Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. El tema, hermanos, en sí es tan interesante. En medio de la aflicción. Esa es una condición imposible de evitar, tanto fuera como dentro del contexto de la iglesia. Las aflicciones son parte de la vida del ser humano. Son circunstancias que se dan en cualquier momento de la vida, aún en situaciones que se pueden llamar, así entre comillas, inesperadas. Pero a través de esto Dios nos quiere hablar algo muy, muy, muy importante. Así que vamos a buscar un pasaje que está en Juan capítulo 16, versículo 33. Para que tengamos un poquito de contexto del texto y entonces podamos comprender el enfoque del Señor Jesús con respecto, porque muchas veces solo enfocamos el texto verso 33, pero si leemos el versículo anterior, el versículo 32, hay algo muy importante que tomar en cuenta cuando nos encontremos en alguna aflicción. Leo entonces del verso 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo. Repítalo conmigo, por favor, porque esta es la parte importante que quiero que se tome en cuenta. ¿Cómo dice? Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén y amén. ¿Qué es aflicción? ¿Qué significa la palabra aflicción? Tal vez el dolor produce aflicción. Tal vez la enfermedad produce aflicción. Pero en sí no es eso, aflicción. Es la condición, o mejor dicho, es el efecto de una circunstancia dolorosa, penosa. Hay una palabra en el griego que significa aflicción, y ya les voy a decir que otras palabras más para que tengamos un contexto más amplio. Es la palabra tlipsis. Así en el griego, así es el término tlipsis, significa. Pero le puedo decir todo esto. Significa presión, significa aflicción, significa opresión, significa tribulación, significa angustia, significa adversidad. Y tal vez para que nos formemos una idea de lo que significa clipsis en el griego, es como que usted agarre un pedazo de papel y lo estruja en su mano. Eso es lo que produce una aflicción. Es una presión que uno siente. La enfermedad te produce una presión que te desequilibra tu estado anímico. Te quita la paz, te quita el gozo, te quita la libertad. Es esa aflicción. Cuando tú eres oprimido, tu alma, tu corazón, tu ser, cuando es esa circunstancia que te toca vivir, tú te sientes estrujado, oprimido. Eso produce aflicción. Y el Señor Jesucristo advirtió. Y cuando el Señor Jesucristo habla sobre ese pasaje famoso, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Confía. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero óigame bien. Jesucristo está tomando muy en cuenta el versículo anterior que dijo. ¿Y qué fue lo que dijo en el versículo anterior? No, ¿qué dijo en el versículo 32? ¿Se recuerdan que les dije? No conviene leer solo el verso 33 sin tomar en cuenta el verso 32. ¿Qué fue lo que dice al final del versículo 32? Oh, y él advierte de situaciones que le iban a tocar. Me dejarán solo, todos se van a ir. Después de haber tenido sus discípulos y mucha de la gente que le seguía, el Señor les advirtió y les dijo: ustedes me van a dejar solo. Se van a ir todos. Hasta el mismo apóstol, Pedro. Cristo le dice: Pedro, tú, oíme bien, Pedro, tú me negarás. No, Señor, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué? Mi vida doy por ti, Pedro. Antes que el gallo cante, ¿me habrás negado? Tres veces. ¿Se cumplió o no? Diciendo la tercera negación, ¡pum!, cantó el gallo. Y Jesús dirige su mirada a Pedro, como quien dice: ¿te recuerdas, Pedro? Te lo dije. Pero Pedro, en su soberbia, en su prepotencia, él dijo: no, Señor, que mi vida pongo por ti. Pedro, el diablo ha pedido, ¿para qué? Para zarandear. Óigame bien. Aquí vamos a una de esas aflicciones. El creyente, hermanos, el Hijo de Dios, todos los que estamos en este camino, hermanos, si usted quiere llevar una vida de rectitud y de santidad conforme a la voluntad de Dios, va a tener aflicción. Vamos a tener aflicción. El mundo trata de estrujarnos. El mundo trata de empujarnos al pecado. La sociedad imprime sobre nosotros una presión muy fuerte. Se burlan, nos escarnecen, nos desprecian, nos señalan, nos marginan. Todo eso es una presión emocional. Todo eso es una presión social. Porque el diablo quiere uniformar a todos. Pero nosotros cambiamos el uniforme del mundo por el uniforme de Cristo en nuestra vida. Pero nosotros decidimos quitarnos el uniforme del mundo y ponernos los vestidos que el Señor Jesucristo preparó para cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice: vestíos del nuevo hombre. ¿Dice así o no? En el libro de Efesios, así dice el apóstol Pablo: vestíos del nuevo hombre. Mi querido hermano, cuando tú tomas esa vestidura de Cristo en tu vida, en ese momento te vuelves un blanco de la mirada, de la persecución de la sociedad. ¿Y vos por qué no haces eso? ¿Y vos por qué no haces esto? Y como que agarran como trabajo, ¿verdad? Tratar de ver de qué forma te forzan, te obligan. Cuando el Señor Jesucristo asume el papel de Jesús como el Cordero de Dios, después que pasó 40 días ayunando, y en esos 40 días, después que sale, inmediatamente sale el Señor del ayuno, ¿con quién se encontró?
Con el adversario.
Oh. Allí ya no ibas Jesús. En ese momento ya no era solo Jesús. ¿Cómo se llamaba ahí en ese momento? Jesucristo. A partir de ese momento, el Señor Jesús ya no se llamó Jesús de Nazaret. A partir de del momento que Él es bautizado, recibe la unción de lo alto y el Señor declara su complacencia a su vida. A partir de eso, después del ayuno de 40 días, el primero que lo estaba esperando con los brazos: ah, bueno, con que vos sos, ¿no? Vos sos. Y ahí comienza aquella presión. Y lo tentó en tres circunstancias que reflejan, no me voy a poner a explicar porque sería muy, muy amplio explicar, los tres escenarios diferentes en donde el hombre sucumbe ante la presión del diablo. Pero en cada una de ellas, ¿qué fue lo que Cristo respondió? Oh, en cada una de ellas, a ver pues, si tú eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No, ¿qué fue? ¿Cómo dijo? Óigame, hermano. Cristo echó mano literal de las Sagradas Escrituras. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Literal. Ahora usted entienda por qué el salmista David echa mano de ese mismo espíritu que en Cristo hubo, también en David lo hubo. ¿Qué decía David? Y daré por respuesta a mi avergonzador. ¿Qué? Que en tu palabra, Señor, yo he confiado. Mi querido hermano, en medio de la aflicción, usted y yo necesitamos tener argumentos de peso para resistir las influencias del diablo. Muchos de ustedes, hermanos, y lo digo con mucho lamento, con mucha pena y con mucha tristeza, muchos de ustedes nunca han leído la Biblia. Al decir leer la Biblia, me refiero de Génesis a Apocalipsis. A ver, levante la mano, ¿cuántos ya la leyeron? Así, total, este es un estudio, así que me siento en libertad de preguntar. Wow. ¿Y los demás? ¿Y tú quieres defenderte contra el diablo? ¿Y tú quieres resistirte contra Satanás? ¿Y cuál es tu respuesta? El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de qué forma defenderse contra Satanás. Si tú eres un religioso, perdón la expresión que voy a usar, que tú crees que con... No, mejor no la digo así, va a sonar muy fuerte. Con estar metido en las cuatro paredes de una iglesia y conociendo la letra de la Biblia, tú crees que con eso, pero al decir conocer la letra, me refiero que tú eres como de aquellos que usan la Biblia como ruleta rusa. ¿Saben ustedes qué significa la ruleta rusa? A ver, ¿cómo se usa la ruleta rusa? Así, o sea, la ruleta rusa, bueno, yo no sé si fueron los rusos los que lo inventaron, pero sí se le llama. Eran aquellos revólveres que tenían un tambor que gira. Entonces le metían una bala y hacían girar. Y entonces se ponían aquí la pistola y tiraba. Si tenía la, ¿cómo diríamos? La mala pata de que la bala cabal estaba en el cañón, y se moría. Pero habían, pónganse que tenía 8 agujeros para balas, pero solo una tenía bala. Así que habían 7 opciones en que no pegara. Pero tenían tan mala suerte algunos que cabal quedaba, y como no se veía si estaba la bala ahí o no, tiraban. Hay cristianos que agarran la Biblia y agarran así, a ver dónde se abre. Y así leen. Ah, pero yo leí el versículo, sí, pero ahí es donde se forja aquel dicho dentro de los teólogos, que dice, no tomes un texto sin el contexto para que establezcas pretextos. Si tú solo sacas un versículo por aquí, otro por aquí, otro por aquí, discúlpame, hermano, tú tienes un universo de sabiduría aquí. Esto es el contenido, yo diría, un extracto de extracto de extracto de la voluntad de Dios. Y si ni siquiera esa conoces, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? El apóstol Pablo le llama a las Escrituras y dice, Señor, cuán insondables son tus caminos. Y si este poquito que tenemos aquí, ni siquiera ese conoces, ¿cómo vas a conocer a Dios? Por eso hay tanto cristiano fracasado. Por eso hay tanto cristiano que no encuentra justificaciones para sus errores. Porque no tienen argumentos de peso en su vida. Son fanáticos que se reúnen en una iglesia. Pero cuando se tienen que enfrentar al mundo, cuando se tienen que enfrentar a ese monstruo que se llama Satanás, se quedan y no hayan qué decir. El Señor Jesucristo, viene el diablo, la primera tentación. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. En la punta de la lengua tenía la respuesta, ¿sí o no? No titubeó, a ver, espérate, Satanás, quiero ver, ¿cómo? ¿Qué le digo a este ahorita? ¿Qué? Y el Señor quebrándose la cabeza, ¿usted cree que así fue? No, hermano. Ni había terminado de hacerle la tentación cuando Cristo ya tenía la respuesta, escrito está. no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, en medio de las aflicciones necesitamos tener el conocimiento de Dios para que tú puedas comprender. Y es bien importante que comprendas esto. Pueden haber aflicciones por tragedias naturales. De repente un terremoto, de repente una inundación como los ha habido aquí en Houston. De repente casas van flotando porque se inunda tanto, crece tanto. Esos son fenómenos naturales. También pueden haber aflicciones producto de la persecución diabólica a tu propia vida. Como dice el apóstol Pedro, dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a ver quién devora. Pero ¿será que el diablo anda como león rugiente detrás de los impíos? ¿Por qué no? Como quien dice, ya los tienen jaulitas. Solo va, este está gordito. No, este está flaco. No, a este le falta todavía engordar un poquito. Ese, él sabe que ese no se les escapa para nada. Ya los tiene así como gallinitas. Perdón, suena feo, ¿verdad? Como gallinitas metidos en un gallinero. Solo va, la revisa y ve si están gorditas o cómo están. Esta me la quiero comer. ¿A quién es al que persigue el diablo? Aquellos que se le escabullen. ¿Y quiénes somos esos? Al cristiano, exacto, hermano Neri. Aquel que le presentamos resistencia, aquel que lo resistimos. Él anda buscando en dónde te vas a descuidar, en qué momento tú te descuidas en tu vida, en qué momento abrís un poquito el espacio para que él meta su malicia. Él anda como león rugiente buscando quien se descuida. Así que las aflicciones pueden ser producto de esa persecución del diablo. Y la tercera opción de las aflicciones puede ser producto de tu propio pecado. ¿Y cuál es la actitud? En cada una de ellas hay una diferente actitud. Pero, óyeme bien, en cualquiera de estas tres, sea una tragedia natural, sea parte de la persecución que vas a tener mientras estés sobre esta tierra y estés metido en este cascarón de carne y hueso, tu vida será perseguida por el diablo. O sea, porque te descuidaste por un momento y Dios en su inmensa misericordia te manda una, ¿qué? Cualquier situación, un accidente, una enfermedad, una tragedia, qué sé yo, cualquier, y eso te hace como despertar y tú eres consciente. ¿El culpable quién es? Yo. Ahora, ¿tenemos que esperar a llegar a las aflicciones para poder entender? Oiga lo que dije, ¿tenemos que llegar a hacer eso? ¿O se puede evitar? ¿Sí? Y suponete que venga, como por ejemplo el Señor Jesucristo, no pudo evitar que lo dejaran solo, hermano. Cuando él estaba atado, amarrado, le habían lacerado la espalda, le habían clavado una corona de espinas en su cabeza, habían hecho lo que querían con él, le pusieron una capucha y le daban golpes a puño cerrado en su rostro y le decían, adivina quién fue el que te pegó. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Lo dejaste solo? Sí, ahí estuviste tú también. Cuando somos incapaces de defender nuestra fe. Sos exactamente igual como todos los 12 discípulos. El único que estaba allí, ¿quién era? No, Pedro. Ella estaba medio escondido. Y pasa una mujer, tú eres uno de ellos, le dijo. Tú eres uno. No, yo no sé, ni sé quién es. No, yo no soy de él. Pasa un segundo. Vos estabas ahí con ellos. No, yo no sé nada. Y se puso así enojado y molesto. Y pasa una tercera. Vos sos uno de ellos. ¿Y qué le dijo?
Hablas como
Tu forma de hablar te delata. O sea que aquel, aunque estaba disfrazado, queriendo aparentar que no era de Cristo, su forma de hablar lo delató. Y cabal, cuando la tercera, el gallo canta, Cristo lo ve y Pedro siente la mirada. Cristo no le hizo una mirada de rabia, de desprecio, de odio. Fue una mirada de misericordia y de compasión. Pedro, te lo dije. Te lo advertí, Pedro. ¿Te recuerdas? Aquella mirada, creo que fue una mirada que fulminó a Pedro. Salió corriendo aquel hombre y fue a llorar amargamente. Amargamente. Sintiéndose atravesado. Porque la culpa la sentía enorme sobre él. Pero Cristo lo desechó. No. A diferencia de Judas, que se fue a colgar de un palo porque no pudo humillarse delante de Dios, Pedro pidió perdón, Pedro se humilló, Pedro lloró y se enfrentó a Jesús. Y por eso Cristo lo perdona. Pedro, me amas. Wow. Y lo acababa de negar y viene el Señor y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él respondía usando el término fileus. Y Cristo le preguntaba usando el término agapí. ¿Qué quiere decir el amor perfecto? Y Pedro le decía, sí, Señor, tú sabes que yo te amo como hermano. Sí, pero es que Dios no quiere que lo ames como hermano. Dios quiere que lo ames con el amor agapé, el amor perfecto, el amor espiritual. Acuérdense que la acepción en el griego del amor son tres: fileus, eros y agapé. El amor fileus es el amor entre hermano. El amor eros es entre el amor entre marido y mujer. Y el amor ágape es el amor perfecto entre Dios y sus criaturas. Y Pedro le respondía siempre, sí, Señor, tú sabes que te amo como hermano, pero Dios no quiere que lo amemos así. Dios quiere que lo ames con amor perfecto. Y entonces él extiende su mano cuando estás en aflicciones. Aun cuando cometemos errores, Dios te sigue amando. ¿Y qué es lo que espera el Señor? ¿Qué espera el Señor cuando estás en la aflicción? Es que la conciencia del pecado produce aflicción, ¿o no? Cuando sentimos que de alguna forma hemos fallado con el Señor, se produce una aflicción. Tenemos vergüenza. Ni siquiera nos atrevemos a orarle a Él porque nos sentimos acusados. Así que aflicción no es simplemente dolor. Aflicción es un estado producido por circunstancias, ya sean por cuestiones personales, por cuestiones naturales o por una persecución de Satanás para tratar de destruir tu vida. Pero en cada una de ellas, yo espero en el Señor que en el corazón de ustedes haya este versículo 32, la parte final. Como dice, voy de nuevo. Y como dice, mas no estoy solo. En medio de la aflicción que me venga encima, no estoy solo. ¿Entiendes lo que te digo? Estás en medio de una enfermedad. Si no hay ningún pecado de por medio, porque muchas veces estas circunstancias se pueden entrelazar y algunas veces podemos confundirlas. Puedes tener una enfermedad y tú puedes decir, Señor, pero si yo no he pecado, Señor, ¿por qué me vino esa enfermedad? Nunca digas por qué. Siempre pregúntale al Señor, ¿para qué, Señor? Porque cuando tú dices por qué, le estás reclamando. Pero cuando tú dices para qué, estás queriendo descubrir el propósito por aquella circunstancia. ¿Sí me entiende? Ahora, si hay pecado en tu vida, entonces no tienes por qué preguntarle por qué ni para qué. Tú sabes que eres el responsable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Oh, eso. Entonces lo que tenemos que hacer es besar el polvo, como dice en el libro de Lamentaciones, Jeremías. Bueno es que el hombre lleve el yugo desde su juventud.
cierre su boca, pégala al polvo. ¿Por qué dice? A ver si Dios tiene misericordia de ti. O como el salmista David dice, cuando su propio hijo lo estaba persiguiendo, y aquellos descendientes de Saúl le tiraban piedras. Sanguinario, eso te pasa por lo que hiciste a la casa de Saúl. Y viene uno de los generales y le dice, Señor, ¿no quieres que vaya y le vuele la cabeza a esos perros? Así le llamó. Y David le dice, déjalo. ¿Qué tengo contra ustedes, hijos de Sarvia? Déjenlo. Jehová ha mandado a maldecir a David. Quizás él vea. ¿Qué dijo? ¿Se recuerda? ¡Ey, eso! Quizás él vea mis aflicciones y las cambie. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando tú sabes que tu camino no está bien delante de Dios, no trate de justificarte. Cuando tú sabes que estás haciendo cosas que no convienen delante de Dios, no te escondas detrás de la religión, porque de Dios nadie se esconde. Lo mejor es, como dice en el libro de Job, bueno es que el hombre diga, pequé, pervertí el derecho y no me ha sido de provecho. Eso es ser sabio. Si te vienen aflicciones, evalúalo. Si te vienen aflicciones, evalúalo. Una vez una hermana iba en un bus y de repente paran y eran unos mareros. Y comienzan. Nadie vaya a decir nada, dijo. Y la pistola se la pusieron al chofer. De aquí en adelante no pares, le dijeron. No pares en ningún lado. Dale. Y ellos iban como cuatro. Iban de uno en uno, en cada asiento, pidiendo celulares, carteras, todo lo que llevaban de valor. Y aquella hermana dijo, Señor, por favor, guárdame. Eso fue todo. Y llegaron. Y ella estaba a la orilla en el pasillo. Y al que estaba al fondo le dice, pa, sáquelo usted rápido, apúrese. Y de ahí siguió con el otro. Y ella esperando. Esperando a que le dijeran, entregue lo suyo. Como que si no la vieron, hermano. Y siguieron con los otros y todo. Y se bajaron. Y todos se le quedaron viendo. Bueno, ¿y a usted por qué no le sacaron nada? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Ah, sí lo saben, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Así como lo dijo Jesús. Yo no estoy solo. Dios está conmigo. Cuando tuvimos el accidente. Ese accidente serio donde íbamos a una campaña y el bus se embarrancó y quedamos todos ahí. Mi nietecita iba hasta el fondo. Una hermana que iba a la par de ella salió como por la inercia, ¿no? Iba a toda velocidad el bus y lo único que quedaba para no irnos a un precipicio de 300 metros era tirarse hacia una hondonada que había ahí que hace el agua cuando corre. Y el hermano obediente, porque él me dice, hermano Saúl, ¿qué hago? Me dice, gire a la izquierda, le dije. Y giró a la izquierda y el ¡ran! Se va el bus y la fuerza que llevaba hasta que se paró. Todos los que estaban atrás salieron volando como que si eran flechas para adelante. Mi nietecita en esa época tenía, ¿qué? Como 7, 8 años. El vidrio de atrás se quebró. Y un hombre le decía, ven. Por aquí. Ella no se movió, como si hubiera estado en una burbuja. No se movió. Y este personaje le decía, ven hija, ven, ven. Y ella como podía se pudo meter, se logró meter. Pasó por la ventana que se había quebrado hasta atrás. Y el lugar donde habíamos quedado, el bus quedó hundido. De tal forma que si alguien pasaba en un carro, no se daba cuenta que ahí había un bus, porque quedaba casi a ras del suelo. Y este personaje viene, agarra a la niña. Y estaba, y ya imagínese, alto, y el corte era así vertical. Pues él lo subió. ¿Cómo? No me lo pregunte, por favor. Tal vez usó sus alas. El asunto es que la sacó a la niña. Y aquí está mi hija, a la cual viene este personaje, y fue directamente a ella, ¿no? Y se la fue a entregar. ¿Y cómo sabía que ella era su tía? Y ahí no había, era en ese momento, ya se imagina, todo. Ahí se dieron tantas cosas, hermanos. En el corazón nuestro había paz. A pesar de la presión que sentíamos, a pesar de que parecía una tragedia, pero Dios, su mano estaba allí. Se la fue a entregar a mi hija. Ella venía juntamente con Junior en su carro atrás del bus. Pero ¿cómo sabía él que ella era su tía? Uno, dos. Cuando yo estaba en el hospital le pregunto, hija, ¿y cómo saliste? Un ángel me sacó. Así lo dijo con la inocencia de una niña de 7 años. ¿Cómo así? Le dijo, sí, un ángel. ¿Y cómo? Estaba con una chumpa de cuero y él me sacó y me llevó donde mi tía. Casualidad.
Gloria a Dios.
¿Ah? Por eso yo no tengo temor de estar solo. Porque Dios está conmigo. Cuando los bomberos llegaron y vieron ni un ruido, ni gritos, ni nada. La voz le dice uno al otro, aquí todos se murieron. Nadie, no hay gritos, no hay nada. Entonces comenzaron a ver así. No, voz le dijo. Al contrario, todos están vivos, le dijo. ¿Por qué? Le dijo, mira, misioneros de Cristo. Como así dice el bus. Hermano, y vaya, eso era para morir. En ese lugar han habido muchos accidentes y hacía que como 4 meses atrás un bus exactamente hacia ahí, se habían muerto como 8 o 9. Todos salimos con algunos golpes y todo, como dice el apóstol Pablo, entre naufragios, en peligro de ladrones, en peligro de camino. Así que ahí tuvimos un naufragio, solo que en un bus. Y estamos aquí dando la gloria a Dios. Mis queridos hermanos, yo no sé cuáles puedan ser las aflicciones de tu vida. Yo no sé cuáles puedan ser las situaciones donde tú te sientes oprimido. Pero estas palabras hermosas de Cristo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, eso me da paz en medio de la tormenta. Eso me da tranquilidad en medio de la adversidad. He visto a mi hija mayor, a la primogénita, agonizar. Pero dije, Señor, yo creo en ti. Y era mi primogénita. Donde uno como padre deposita la mayor intensidad de amor. Porque está estrenándose como padre. Mi hija casi agonizaba. Pero el director del ICS en esa época era el esposo de una compañera de trabajo. Y me dijo, Saúl, déjame que mi esposo la vea. No, gracias. Llegó un compañero y me dice, mira, yo sé que vos crees en Dios y confías en el Señor, pero mira, me dijo, mi santa madre que ya murió, me dice, ella me decía, mira, hijo, cuando te vayas a tomar la medicina, ora a Dios. Ora a Dios para que Él la santifique y la bendiga y produzca el efecto. Recuerdo que yo le dije, sabes que yo te agradezco mucho tu interés, pero solo quiero decirte que el Dios que te creó a ti y a mí no necesita tecomates para nadar, ni tampoco necesita bordones para caminar. Mi Dios es todopoderoso. El día que yo regresaba de un viaje largo, largo, yo tenía aflicción en mi corazón. Ni, les negaría si dice, al decir, como que yo les dijera, no, para mí daba igual. No, hermanos, había una aflicción muy grande en mi corazón. Era mi hija primogénita. Regreso, la encuentro agonizando. Y la hermana que trabajaba en casa me dice: ay, hermano Saúl, la niña se nos va. No, hermana Concha, le dije. La vida no está en las manos de nadie, sino solo de Dios. Y si Él quiere, la deja. Y si quiere, se la lleva. Esa noche, antes de acostarme, hermanos, con aquella aflicción, venía cansado de un viaje de casi 10 horas de largo, de tiempo. Y recuerdo que mi oración fue simple, sencilla: Padre, ya no aguanto. Me siento, Señor, una agonía en mi corazón. Me duele ver a mi hija así. Pero yo no quiero retroceder un milímetro porque creo en ti, Señor. Yo sé que tú tienes el poder de sanarla. Si tú quieres dejármela, por favor, Señor, déjamela. Y si tú te la quieres llevar, Padre, llévatela. Pero ya no la quiero ver sufrir. Era una aflicción horrible. Y me fui a acostar. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, tempranito, voy a la cuna para ver. Mi hija no tenía nada. Mi hermano es un médico y él me dijo: vos sos un cavernícola que en pleno siglo XXI querés vivir al estilo de Jesús. Sí, le dio. Me tildaron de loco, tonto, fanático, ignorante y de todo eso, hermano. Y él me dijo: mira, por las fiebres que ha tenido, tu hija va a padecer de epilepsia, tu hija va a tener osteoporosis, tu hija va a tener... Y mire, me dio una listona así. Y era más lista de todas. Sin menospreciar a ninguno de los demás, ¿verdad? Pero ella fue mi mano derecha en las empresas. Así que, hermano, nunca se sienta solo. ¿Cuál es la aflicción que puede estar atravesando? Yo no sé. De que producen ese tipo de circunstancias, que produce aflicción, angustia, desesperación, que necesita usted, que siente que se ahoga, que siente que... ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¡Ey, tranquilo! Usted no está solo si está en paz con Dios. Ahora, si hay pecado, entonces ¿qué hay que hacer? Humillémonos, besemos el polvo, deje que el yugo que Dios le ha puesto, sopórtelo, porque merecido lo tiene. Amén. Si hemos fallado contra Dios, no acuse a Dios de injusto, porque usted es el irresponsable, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y Dios en su inmensa misericordia permite que venga ese trato a su vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que reaccione eso, hermano. Me encanta esa figura, o no figura, ese fue vivido por el Señor. Cuando a la barca aquella ya se hundía y el viento soplaba y casi se hundía, el agua se les metía y ellos achicando el agua en la lancha. ¿Y Jesús dónde estaba? ¿Y dónde está Jesús? ¿Y Jesús dónde está? Aquí debería de estar también sacando agua. ¿Dónde estaba el maestro? ¿Dónde? Wow, pero ¿cómo es posible, hermano Neri, dormir en medio de la aflicción? ¿Pero cómo es posible? Hasta que llega uno de sus discípulos: maestro, ¿no te da cuidado que nos hundimos? Y despertó. Oh, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Mira, no te das cuenta. Ah, el Señor los regañó. Oh, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo es de estar entre vosotros? Paró el Señor, detiene el mar, reprende los vientos y la calma llegó. Queremos hacer eso en nuestra vida. Nunca te sientas solo. Y si tú eres consciente de que lo que estás pasando es por tu irresponsabilidad espiritual, dobla tus rodillas, clama a Dios, suplícale misericordia. Bueno es que el hombre diga pequé. Eso es todo lo que Dios quiere oír.
que tú te humilles, reconozcas tu error. Y yo estoy seguro que Dios en su inmensa misericordia te levanta en victoria. Pero algunas veces somos tan soberbios que no queremos reconocer que el mal está en nosotros. Y nunca esperes a que Dios actúe para hacerte entender. Porque hermano, cuando Dios mete sus manos, por eso el apóstol Pablo dice, horrenda, ¿qué? Cosa, ¿qué? Es caer en las manos del Dios vivo. Hermano, eso es horrible. He puesto este ejemplo de esta hermana en, mejor no dijo dónde, para no, de repente me está oyendo en este momento. Rebelde, resistente a su esposo, y cada vez que yo llegaba me ponía queja él de ella, y ella era rebelde. Y un viernes que llego, no la vi a ella en la iglesia. Y le digo, ¿y la hermana tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? No vino, hermano. ¿Pero qué le pasó? Quiere hablar con usted. ¿Pero qué le pasó? Le digo, está en cama. Así, ah, ¿qué le pasó? Se cayó, me dijo. Y voy el día sábado a visitarla. Mira, hermano, tenía así la cara, deformada. Deformada. Ellos tenían un piso de esos que son, pero ¿cómo se llaman? No, porcelanato, que es bien liso, que parece brillante. Y ella pues estaba trapeando. Y de repente no se dio cuenta que había agua y se le fue el trapeador de largo y vaya de cara y se pega con el pómulo. Se fracturó el pómulo. Tenía desfigurada la cara, no podía ni moverse. Le digo, hermana, su esposo le dio ese golpe. No, hermano, me dijo. Y él estaba ahí. No, hermano, me dice. Quizás hubiera sido mejor que su esposo le diera una, ¿verdad? Y no esperar a que Dios le diera. Porque estoy seguro que su esposo lo hubiera hecho con más, no hubiera llegado a semejante extremo. Entendió la lección, sí, hermana. A partir de ese día esa mujer cambió. Cambió. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mi querido hermano, no sé qué aflicciones pueden haber en tu vida. No sé qué situaciones, pero nunca te olvides. Cerciórate que Dios esté de tu lado. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, ¿qué vamos a decir? No temeré mal alguno. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón, porque tú, Señor, estás conmigo. El Señor Jesús sabía que sus discípulos lo iban a dejar solo. Todos iban a huir, todos se iban a ir. Pero Él dijo, no estoy solo. Él no entró en una aflicción. Me imagino que le debe haber dolido mucho. Como cuando Él les dijo, vengan por favor, oren conmigo. Y dice que llegó y se jaló a los tres íntimos de Él. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Y se los jaló, dejó a todos los demás más lejos y a ellos tres se los llevó aparte. Y le dijo, ¿qué le dijo? Mi alma está angustiada. Ese es equivalente a decir afligida. Mi alma está, pero óigame bien cómo dijo, angustiada ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Había una aflicción tremenda en el corazón de Jesús. De Cristo, hermanos. Estoy hablando del Hijo de Dios. Y le dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quédense aquí, me voy a ir a orar un poquito más allá. Y los dejó allí y se fue él solito. Allá fue a clamar, a invocar, a llorar. Y le decía, Padre, no hay otra forma que el hombre sea salvo, pero es que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pasó una hora y regresó. ¿Y qué pasó? Qué triste, ¿no? Qué triste, hermanos. y jaló a los íntimos, a los que se supone que estaban muy cerca de él y muy coincidentes en su forma de ser, y los encuentra roncando, hermanos. Wow. Y dijo el Señor: está bien. Fue otra vez y regresó y lo volvió a encontrar. Ya basta, dijo. Está bien. No teman. ¿Pero qué les dijo? Velad y orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Esa fue la recomendación. Vámonos, les dijo. La hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles. Hermanos, insisto en esto. La aflicción no la podemos evitar dentro del contexto del creyente. Pueden haber circunstancias naturales, pueden haber circunstancias a través de las cuales el diablo te ataca, y pueden haber circunstancias a través de las cuales Dios está perfeccionando su obra en ti. En ninguna de las tres, si tú estás lleno de Dios, no debes de experimentar aflicción, sino confiad. Yo he vencido al mundo. Ahora, si Dios no está contigo, wow, entonces sí, afligite. Si tú andas mal en tu vida, entonces sí, afligite. Porque el riesgo es, que dijo el Señor Jesucristo: no temáis a aquel que solo puede destruir el cuerpo, pero el alma no la puede tocar, sino más bien temed a aquel que no solo tiene la autoridad de destruir el cuerpo, sino lanzar el alma al infierno. A este temed. ¿Y quién es él? El diablo solo puede tocar tu carne. El diablo solo puede tocar tu cuerpo. Así como le dijo a Job, el diablo, cuando quería tocar a Job, está bien, le dijo: ve y tócalo, pero no toque su alma, dijo. Le puso una barrera de protección al alma de Job. Hermano, no podemos evitar las aflicciones, pero lo que sí podemos evitar es que Dios esté con nosotros. Y los únicos culpables eres tú y soy yo. ¿Hay aflicción en tu vida? No sé. Puede ser escasez, puede ser enfermedad, puede ser falta de dinero, deudas, y el mismo pecado que te oprime y aflige tu corazón. Hey, hay una solución. Se llama arrepentimiento. Solo quiero dejar esta recomendación. Por favor, lean la Biblia. Escudriñen la palabra de Dios. Pero juntamente con ella, oren y pidan la unción de lo alto. Estos dos valores juntos, mi querido hermano, hacen temblar las puertas del infierno. Así como me oye. Esa fue la gran diferencia entre Jesucristo y los líderes religiosos de aquella época. Los líderes religiosos dominaban al dedillo, eran eruditos, eran doctos en el conocimiento de la letra, pero eran ineptos en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dijo un día a sus discípulos: todo lo que los fariseos os digan que hagáis, háganlo. Solo que no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Así que, hermanos, nosotros como iglesia podemos caer perfectamente en ese error de los eruditos de la ley. Sí, hasta alguien puede hasta jactarse de su conocimiento, pero ¿de qué le sirve si no lo pone por obra? Ese peso un día lo va a aplastar, porque tiene el conocimiento de la palabra, pero es incapaz de vivirla. Así que yo les invito, lean la palabra de Dios. El conocimiento de la Biblia nos va a dar inteligencia espiritual. Nos hace sabios para hacer diferencia entre el bien y el mal. Un día el apóstol Pablo les tiene que decir a la iglesia de los hebreos, les dice él: a ustedes yo no les puedo hablar con alimento sólido porque todavía sois niños, fluctuantes.
Ahora están de pie, mañana caen y otra vez y así van. Entonces les dice, porque ustedes no tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Conocían la letra, pero nunca la ponían por obra. Que Dios les ayude, hermanos, a todos, a todos. Lean la palabra de Dios. Este bendito libro contiene información de Dios de hace más de 5,000 años. Los hombres admiran cuando encuentran un huesecito que tiene 3,000 años, 4,000 años. Y ahí se dan. Y tú tienes en tus manos un conocimiento que trasciende miles de años. Y Dios ha querido preservarlo hasta el día de hoy para tu salvación y para la mía. Que Dios les bendiga. Amén.